Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Seguimos contando la actualidad de este viernes, en el que se cumple una semana justo del inicio del temporal del que todavía no nos hemos repuesto y lo que nos queda, Filomena, se supone, que nos dejó hace unos días, pero seguimos quitando nieve, hielo, ramas y árboles caídos. Los equipos municipales siguen sin dar abasto, con temperaturas gélidas y la previsión de que, al menos en Madrid y en puntos de Castilla-La Mancha como Toledo, la normalidad no se va a recuperar hasta mediados de la semana que viene. A esta imagen unimos otra que va a durar mucho más, y es la de la evolución del coronavirus. La foto del día de hoy es peor que la de ayer. Más de 40.000 nuevos contagios en un día, 235 muertos en las últimas 24 horas y una incidencia acumulada de 575 casos por 100.000 habitantes. Estamos hablando de la cifra más alta de la pandemia. Diagnosticados. Con este panorama, la mayoría de las comunidades han optado por prorrogar las restricciones actuales o endurecerlas. Vamos a hacer un rápido repaso por algunas de ellas con ayuda de Mamen Vizcaíno. Hola, Mamen, de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches y vamos a empezar con lo último, con Andalucía, porque Juanma Moreno Bonilla acaba de confirmar que ha pedido al Gobierno adelantar el toque de queda a las 8 y poder decretar el confinamiento domiciliario allí donde consideren los expertos que hay que hacerlo.
Además, ha avanzado otras medidas que entrarán en vigor en la madrugada del sábado al domingo.
Mantener el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En segundo lugar, con carácter general, se reducen los horarios de apertura de la hostelería y el comercio hasta las 6 de la tarde, las 18 horas. En tercer lugar, reducir a 4 personas el máximo de reuniones y grupos, incluida en la hostelería. En cuarto lugar, ordenar el cierre perimetral de las 8 provincias, por lo que solo se podrá salir o entrar de ellas con causa justificada.
Seguimos con Castilla y León, porque era la primera comunidad que pedía el toque de queda a las 8 de la tarde y la primera a la que Sanidad le ha dicho que el actual estado de alarma no lo permite.
Ante la imposibilidad de decretar un confinamiento domiciliario, legalmente, Castilla y León cierra perimetralmente todas sus provincias y limita las reuniones a 4 personas no convivientes desde mañana y durante los próximos 4 días.
Aragón adelanta el toque de queda a las 10 de la noche, cierra las 3 capitales de provincia y 6 municipios de más de 10.000 habitantes.
También restringe las reuniones a 4 personas y los establecimientos comerciales no esenciales adelantan el cierre a las 6 de la tarde los fines de semana. Sira Ripollés es la consejera de Sanidad.
Son medidas duras pero ponderadas y en consonancia con las decisiones tomadas por el resto de las comunidades autónomas.
Las nuevas restricciones en Madrid van a comenzar el lunes. Se adelanta el toque de queda de las 12 de la noche a las 11.
Una hora antes deberá cerrar la hostelería. El gobierno regional pide que en los domicilios solo haya personas convivientes. Más de 1,3 millones de ciudadanos tienen restringida la movilidad.
Galicia también adelanta el toque de queda a las 10 y cierra perimetralmente 63 municipios, incluidas las 7 ciudades, a partir de esta misma medianoche. El presidente Núñez Feijóo lamenta que las comunidades no tengan más herramientas legales para irse adaptando a la evolución de la pandemia.
No me parece que sea un disparate que se posibilite a comunidades autónomas el ampliar o el extender el toque de queda en el caso de que fuese necesario. Pero también debería, en mi opinión, en el decreto del estado de alarma, tener la posibilidad de hacer confinamientos, al menos municipales.
En cuanto a adelantar el toque de queda, falta por confirmar País Vasco, que quiere incluso que entre en vigor a partir de las 6 de la tarde.
Y La Rioja se ha sumado a las comunidades que piden a la población que se autoconfine, que no salga de casa salvo para lo estrictamente necesario. La región se cierra perimetralmente y los establecimientos públicos no esenciales deberán echar el cierre a las 5 de la tarde a partir de la medianoche del sábado.
Gracias, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego. En lo que queda de programa iremos actualizando cualquier novedad sobre nuevas restricciones. Tienes todos los detalles actualizándose al segundo en cope.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los datos preocupan y mucho. Fíjate, solo en la incidencia acumulada antes de la Navidad, del día de Nochebuena, por ejemplo, eran 262 casos. En Nochevieja, 279. El 7 de enero, 321. En los últimos días se ha disparado hasta los 575 casos por 100.000 habitantes, el más alto de toda la pandemia. Para que te hagas una idea, en toda la segunda ola no se había alcanzado ese dato. Claro, tampoco se hacían aquellos diagnósticos como hoy, pero la cifra asusta. De la primera ola, como te digo, existen registros menos válidos todavía. Lo que llama la atención es la forma en la que se ha acelerado en la última semana. La tercera ola es una realidad y aunque las comunidades autónomas han endurecido sus medidas, ya hay expertos que aseguran que la única solución pasa por algún tipo de confinamiento. Quizás no tan duro como el de marzo, pero hablaríamos de un encierro al fin y al cabo. En los próximos minutos quiero llevarte a uno de los puntos del mapa donde peor lo están pasando. Extremadura. Vamos a preguntarle a expertos por qué se están disparando los casos, si es culpa de las distintas cepas, qué podría pasar en las próximas semanas y cuándo empezará a notarse el efecto vacuna. Tercera ola del coronavirus. Hoy en nuestro tema del día, ¿hacia dónde va esto? Uno de los puntos negros del mapa en España, por desgracia para ellos, récord ahora mismo, es Extremadura. La incidencia acumulada se sitúa en 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas se han diagnosticado 1.200 nuevos casos. Los hospitalizados superan el medio millar y más de 50 están en la UCI. También hay brotes activos en 23 residencias de mayores extremeños. Nos vamos hasta uno de esos lugares críticos, hasta la UCI del Hospital de Mérida. Allí ya están buscando formas de ampliar las camas disponibles porque están al borde de la saturación. Juanjo Romero es el supervisor de enfermería de esa unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Mérida. Juanjo, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, lo primero, eso digo yo, ¿qué tal? Lo primero, ¿qué tal tú? ¿Qué tal vosotros?
Nosotros, ciertamente, yo creo que el primer apelativo que te puedo comentar es que estamos súper cansados.
Ya.
Llevamos peleando desde marzo, igual que el resto de compañeros en todo el país, prácticamente en todo el mundo, y son muchos meses de un estrés, de un trabajo, de una carga de trabajo tan brutal que bueno, que yo no la he vivido nunca, desde luego, y me da a mí la sensación de que va a ser la última vez, una vez que esto pase.
Oye, ¿el cansancio es más mental que físico?
Hay de todo un poco, Ángel. Al principio éramos todo fuerza, todo arrojo, todo echarnos hacia adelante, arrancar lo que pudiéramos. Y realmente ahora lo que notamos es ya ese cansancio, esa vagueza, esa pereza. Ya no es tanto el miedo, pero sí esa pereza de volver otra vez a pasar por turnos interminables, por guardias interminables. Y momentos súper críticos, ¿no? Estamos ya un poquito cansados de todo esto. Quizá ahora la cabeza puede mucho más que el cuerpo, sí.
¿Cuál es el perfil del paciente que ingresa en tu UCI, Juanjo?
Pues la verdad es que ha cambiado. O sea, la primera ola, lo que es la segunda y la tercera. La segunda y la tercera vienen a ser poco más o menos, ¿vale? La primera ola encontrábamos a gente mucho más mayor. Pero es que en la segunda y en la tercera ola ya hemos visto que esa media de edad ha bajado bastante, bastante. Te puedo hablar, yo que sé, a lo mejor de que si en la primera ola nos estábamos yendo a los 70 años, te hablo de ingresos en UCI, ¿vale?
Sí,
70
sí.
Años, 60, 70, ahora nos estamos yendo bastante más abajo. Estamos teniendo de forma muy habitual pacientes de 30 y tantos, 40 y tantos años, 50 y pocos, y eso en la primera ola era difícil verlo. En la segunda y en la tercera, bueno, pues desgraciadamente nos estamos hinchando a recibirlos.
Oye, ¿tenéis alguna respuesta? Claro, la pregunta es muy fácil. ¿Por qué? ¿Tienes alguna respuesta?
Yo sí la tengo, y yo creo que tiene que ver más con nosotros que con el virus o que con ninguna cepa. Yo creo que el ciudadano español, si hablamos ya de la sociedad extremeña, nosotros somos gente muy caliente, nos gusta estar en familia, nos gusta estar con los amigos, nos gusta disfrutar de nuestros ratos libres, pero también es verdad que, claro, que nos gusta estar con la gente. Y la gente ya estaba, yo creo que la gente está aburrida de tanta historia, de tanto bicho, de tanta cosa. Es verdad que ellos no ven, la inmensa mayoría de la gente no ven lo que nosotros vemos todos los días, no saben lo que está pasando. La gente no, yo muchas veces digo que a la gente yo la llevaría a hacer una especie de turné por la UCI para que supieran lo que hay de verdad. La gente no lo ve y, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. A partir de ese momento, pues pasa pues lo que pasa. Vale que podamos quedar, vale, a mí no me va a tocar, es muy difícil que me toque, ¿cómo nos va a pasar si somos familia?, etcétera, etcétera, y al final pues pasa lo que pasa, que la confianza mata tanto como el coronavirus.
Juanjo, antes en el saludo de las 8 que me han mandado, hacías un llamamiento a la responsabilidad. No nos cansaremos de insistir. Repítelo.
Sí, es que no hay otra, Ángel, es que no hay otra. Nosotros hace unos días, ya en el hospital de Mérida, creo que en buena parte de los hospitales de Extremadura, se nos ha puesto la vacuna a los sanitarios, la primera dosis de esa ansiada vacuna, y es que no encontramos otra esperanza. De verdad que te lo digo, y es triste decir esto, ¿eh? No encontramos otra esperanza que esto se termine. Nosotros estamos deseando que acabe, y todos hemos pasado momentos muy duros porque nos hemos dado la sensación en momentos de que no podíamos más, de que no íbamos a aguantar ni un solo minuto más. Casi todos los profesionales, yo imagino, desde luego los de la UCI de Mérida, los del Hospital de Mérida, gente que lo está dando en todas las unidades sin descanso, nosotros particularmente porque es lo que yo más conozco, pero yo sí que sé que la gente ha caído un montón de veces, la gente ha estado desesperada, aburrida, cansada de seguir peleando, y continuamente nos hemos tenido que levantar. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que toca es decir a la gente que la sanidad pública no son cuatro aparatos que te ponen o que te quitan, son un montón de profesionales, de muchas categorías profesionales, que velan continuamente por el bienestar de las personas. Y esa gente, entre los cuales me incluyo, está profundamente cansada. Esta guerra, lo podemos llamar así sin ningún tipo de problema, porque yo he vivido en enfermería de guerra, ¿vale? Esta guerra no se va a ganar si la gente que nos está cuidando termina cayendo. Es imposible ganarla. Así que yo, de verdad, que apelo a la gente, se lo digo a mis conocidos, a tal, que tengan cuidado, que se cuiden, que esto pasará, seguro que pasará, pero que entre el tanto, en el camino, puede que quede alguien, y eso no se va a borrar jamás. Así que yo creo que la gente tiene que darse cuenta de lo que hay.
Juanjo Romero, supervisor de enfermería de la UCI del Hospital de Mérida. Gracias, amigo. Te abrazo y casi te aplaudo como si fueran las 8 de la tarde. Cuídate.
Es un placer hablar contigo, Ángel. Un saludo.
Cuídate, Juanjo. Chao.
Adiós.
La movilidad y las reuniones de las fiestas navideñas han pasado factura, es evidente. Te recuerdo el dato de hoy. Más de 40.000 contagios, 235 muertos. Hay que tener en cuenta que los contagios de hoy son el aumento de la presión hospitalaria, las muertes de las próximas semanas. ¿Por qué se llega a este punto? ¿Tenemos explicación? ¿Influyen algo las nuevas cepas? El doctor José María Martín Moreno es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia y también fue representante de España en la OMS, es asesor de la Organización Mundial de la Salud en Europa. Doctor José María, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer estar contigo en La Linterna, desde donde se arroja tan buena luz informativa.
Pues mira, en eso estamos. Se intenta ser frío y llamar a gente que de verdad que creo que ponéis un poco de sentido común a todo este desastre. Los datos son durísimos, pero esto es algo que podía... ¿Es lógico donde estamos? ¿Lo sabíais ya que íbamos a llegar aquí de manera tajante?
Lo sabíamos en parte, sí, o por lo menos lo preveíamos. Completo es imposible, pero prever esa situación sí. Y ahora, a posteriori, también sabemos que esta tercera ola está siendo muy intensa, yo creo que por cinco razones, por resumirla. Estaba pensando cuando estaba oyendo a Juanjo Romero, ¿cuáles podrían ser las causas? Incidencia más alta ya de partida. Es decir, nosotros cuando pasamos de la primera a la segunda ola, en junio llegamos a tener unas incidencias acumuladas bajísimas y luego empezó a subir poco a poco. Pero en este caso concreto, la segunda ola nunca se fue, es que nunca se ha ido. Entonces, como una ola que se ha montado encima de la otra. Segundo, además, una relajación, que lo sabemos todos, de la prevención en el puente de la Inmaculada Constitución, vamos, Inmaculada y luego el Día de la Constitución, en la Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Reyes. Ahora estamos viendo también parte del impacto de eso. Luego, efectivamente, las variantes que mencionabas de Británica, ya circulando del virus, y a su vez quizá la cepa sudafricana, brasileña, o por lo menos como amenaza que están ahí. La cuarta razón es que estamos en pleno invierno. Y entonces las temperaturas han sido frías, y ahora espectacularmente frías, con lo cual hay muchas más actividades en el interior. Ya es imposible decirle a la gente,
abre la ventana, ventila y verás eso. Y por último, lo acaba de mencionar Juanjo Romero, fatiga pandémica. O sea, la gente está cansada, está harta de todo esto, combinado con una cierta relajación, incluso ante la creencia de que ya que está la vacunación en marcha, no hace falta mantener con tanto rigor medidas de prevención. Yo creo que una mezcla de esos ingredientes forman este cóctel. Uh-huh.
La cepa británica, ¿tiene algo que ver con esto?
Pues es posible. Bueno, primero, si me voy a explicar, ¿qué pasa y qué? Y entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, ¿qué es eso de la variante? Básicamente, los virus tienden a cambiar de forma el genoma un poquito. El genoma no deja de ser otra cosa que el libro de instrucciones del propio virus. Y tiene como unas letras, que son las bases. No voy a entrar en tecnicismos, pero tiene cuatro bases: adenina, guanina, citosina y uracilo. Esas bases van cambiando en orden. Si yo las voy modificando, el libro es distinto. Es como un libro que tiene una diferente lectura. Y a raíz de eso pueden ser mutaciones, sustituciones, variantes o incluso cepas. Lo que ocurre, ¿cuáles son y entonces qué pasa con eso? Pues que evidentemente si cambia un poquito la espícula, pues puede tener más facilidad para entrar en la célula, entonces llama poder tener más contagiosidad. Pero es que a su vez podría variar el virus, que no se ha dado el caso con la británica, en la que podría estar circulando ahora, que pueda tener más gravedad. E incluso podría tener una tercera consecuencia, y es que si se afectan ciertas áreas que son las que tiene el libro codificado que reconoce las vacunas, pues entonces sería como un libro distinto y las vacunas no servirían, cosa que tampoco se ha demostrado. Las vacunas siguen siendo efectivas. Y ese es el tema. Pero la contagiosidad sí que se ha visto que está aumentada.
La vacuna, José María, como decía Juanjo, el enfermero extremeño, ¿es la única posibilidad, la única esperanza?
No, la vacuna es la vacunación es fundamental. Sí. Para realmente, porque las vacunas podrían quedarse en neveras o incluso sacarse de la cadena del frío y no servir para nada. Es el proceso de vacunación. Es fundamental conjuntamente con otras medidas. Es decir, por sí solas y sobre todo teniendo en cuenta que incluso a gente incluso se está preguntando cómo es que está habiendo algunos brotes en algunas residencias de personas que ya habían sido vacunadas. Bueno, ténganse en cuenta que la vacuna tarda en principio 10 días después de la segunda dosis. La primera dosis, segunda dosis y 10 días. Es decir, y mientras tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener un cuidado exquisito con todas las medidas de prevención. Si nosotros conseguimos mantener las medidas de prevención, que son fundamentales y que son básicas en todo este periodo, aumentar el ritmo de vacunación, yo estoy convencido de que saldremos de esta bien.
Como catedrático de medicina preventiva, lo subrayo. Como salud pública, subrayo lo de pública. ¿Cómo podemos prevenir ante la que tenemos encima en esta tercera ola, José María?
A mí me gustaría, primero de todo, no culpabilizando a los ciudadanos, porque la ciudadanía pues hace lo que puede y lo que se le orienta y demás. Entonces, lo primero de todo, yo creo que todos, cada palo que aguante su vela. Evidentemente, todos y cada uno de nosotros, ciudadanos, ciudadanas, tendremos que mantener las medidas que conocemos, que funcionan, que realmente están ahí, las tres M's, las manos, las mascarillas, absolutamente los metros, y a su vez evitar los sitios cerrados y poco ventilados y muy concurridos. Pero, además de eso, las administraciones tienen que hacer las autoridades, los ministerios y las consejerías, una labor absolutamente más intensa de todo lo que es testar, trazar, aislar y cuarentenar, bien hecho, pero a su vez también hacer la secuenciación genética para saber eso de las cepas. El otro día el portavoz estaba diciendo que aquí se hacía el 0,5% cuando se le hizo la pregunta. Yo le diría, es que en Inglaterra se hace el 10% de los aislamientos en los casos. Se les hace una secuenciación genética, con lo cual se le puede seguir mucho más. Aquí no se está haciendo eso. Hacer ese esfuerzo, hacer más apoyo a los propios sanitarios, a los profesionales de la salud y a todos los servicios, como decía Juanjo Romero, y con todo eso es posible, y posiblemente también, si todo eso no funcionara, tomar alguna medida coercitiva, un poquito, que a mí las odio, te confieso, Ángel, que a mí lo de los confinamientos no me gustan para nada, pero en algún momento determinado una restricción de un confinamiento muy breve, de 2 semanas, en el cual baje la curva, permita que se descongestionen los propios hospitales y centros de salud y al mismo tiempo se desinfle un poco esta contagiosidad tan enorme a las cifras que hemos llegado y que decías anteriormente de que tenemos a el 40.000 contagios en las últimas 24 horas, 235 personas fallecidas. Y junto con ello, esa medida de quizá de poner intensidad en intentar minimizar los contagios, fundamental también darle más ritmo a las vacunaciones, por favor, que no se puede hacer esto tan lento, claro. Que cada día que pasa son 200 fallecidos. ¿A qué esperamos? Es decir, a ver si se entra en la cabeza. Si nosotros realmente nos ponemos las pilas, terminaremos con esto básicamente como querríamos, o sea, a partir del final del verano. Pero si vamos al ritmo actual, no.
Claro. José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia, como siempre. Gracias, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel. Y adiós. Mucha suerte y mucha salud. Gracias.
Igualmente. Chao, chao. Otra de las noticias del día es que Pfizer ha anunciado que reducirá la entrega de vacunas a Europa durante las próximas semanas. Aseguran que el objetivo es poder ampliar su producción y aumentar el número de dosis en febrero y marzo. Esto sucede con la preocupación por las nuevas cepas. Bastantes expertos pidiendo que la vacunación se acelere, como José María Martín Moreno ahora mismo. Vamos a preguntarle a una de las personas que más sabe de esto en España, la doctora Margarita del Val, investigadora del CSIC, que se ha convertido ya en un habitual en esta linterna, siempre que la llamamos nos echa un capote. Doctora Margarita, buenas noches.
Ya, buenas noches.
Gracias por estar otra vez con nosotros, Margarita.
Encantada.
Esto del retraso en la vacunación es relativamente lógico, normal. ¿Puede afectar al desarrollo de la pandemia?
A ver, la vacunación para que afecte beneficiosamente a la pandemia tiene que pasar mucho tiempo. O sea, que el retraso es malo para aquellas personas a las que se les retrasa la vacunación, claro, pero ahora mismo a nivel de pandemia, pues tampoco. Tiene que coger ritmo, claramente. No es el mejor momento y al principio es más difícil con unas vacunas tan atípicas, con las que no hay nada de experiencia, congeladas, tienen varias dosis en cada vial. Bueno, yo estoy convencida que las personas que vacunan y que son responsables de esto son las más mentalizadas de que hay que vacunar lo mejor posible, pero deben estar teniendo problemas. A ver si ya cogen velocidad de verdad cuando hayan pasado todas las fiestas y no afecta demasiado el fallo de suministro, ¿no?
Claro. ¿Cuándo se empezaría a notar un antes y un después? ¿Cabe marcar un porcentaje de población para decir esto ya empieza a estar controlado con tanta población vacunada? ¿Se puede calcular?
A ver, es que eso depende. Depende de lo que hagan estas vacunas y las que van a venir. Las vacunas pueden hacer dos cosas. O proteger del sufrimiento a las personas vacunadas, o proteger del sufrimiento a las personas vacunadas y, además, evitar que estas personas, si se infectan, contagien. Si hay un además de proteger a las personas, protegerá a la población, protegerá a sus contactos. Entonces, el efecto es muy distinto y de mucho más amplio alcance en el segundo caso. De las vacunas infantiles que tenemos, voy a poner un ejemplo, pues como la mitad son de un tipo y la otra mitad de otro. Es importante, claro, que eviten la enfermedad y si tienen ese valor añadido, pues viene bien. Entonces, si son tan buenas como que además evitan el contagio, pues empezaremos a ver más rápidamente el efecto. Pero son datos que todavía no tenemos. Se irán viendo según avance en las campañas. Si, por ejemplo, se va vacunando por orden desde los más mayores, si deja de circular tanto la infección entre los muy jóvenes, pues habrá un efecto indirecto sobre los contactos. Y si no, pues bueno, se irán beneficiando los vacunados. ¿Y cuándo veremos el efecto? Pues veremos el efecto cuando hayamos vacunado un número suficiente de los grupos de riesgo, de las personas de mayor de 70 años aproximadamente y las personas con otras enfermedades crónicas. Se irá notando que van, en cuanto a las enfermedades crónicas, si lo registra Sanidad, pues se irá notando que cada vez hay menos casos y menos hospitalizaciones de estos, y con la edad se nota, porque eso sí que lo registra Sanidad y lo comunica, se irá notando que vaya habiendo menos de los casos de los más ancianos, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer es ir vacunando sostenidamente, con buen ritmo. Entonces, esas personas vacunadas se irán protegiendo. Eso es bueno, porque estas vacunas son de una eficacia alta y estas vacunas son alta también en 70, 60, 80, ¿eh? O sea que esos, todos esos números son buenos, porque luego es cuando están en la población cuando se ve realmente cómo funciona.
Claro.
El ensayo clínico es algo más comprobado. Y luego claro, son todas muy seguras, ¿eh? O sea, la seguridad es lo mejor de estas vacunas, porque realmente, aunque se han hecho tan rápido, precisamente por haberse hecho tan rápido, hay más solidez en su seguridad.
Uh-huh. Entiende, iba a preguntar, en este sentido, Margarita, me la está dejando botando. En este sentido, más allá de la libertad individual y tal, ¿entiende el debate, la duda o el miedo, gente formada que dice que no se vacuna?
Bueno, supongo que es que están formados y necesitan algo de información. Lo que hay que hacer es entender qué es lo que necesitan. Yo le puedo decir por qué son seguras y por qué precisamente son más seguras porque han ido más rápida, que es quizás lo contrario de lo que uno se imagina. Y habrá gente a quien esta explicación le satisfaga sus dudas. La gente tiene que ir recibiendo la información y convenciéndose poco a poco. Este es un país que le gustan las vacunas en su conjunto. Vacunamos muy bien, confiamos mucho en los servicios sanitarios y yo creo que hay gente que necesita más información y hay que dársela. Estas vacunas, a todas las vacunas, a todos los medicamentos, a muchos medicamentos, no sé si a todos, a muchos medicamentos se les sigue una fase 4, que es después de que ya están en el mercado, seguir a las personas que reciben ese medicamento, ¿no? Es lo que se llama la farmacovigilancia. Bueno, pues esta farmacovigilancia se inauguró ya hace mucho tiempo con las vacunas, porque las vacunas tienen que ser y son los medicamentos más seguros. ¿Por qué? Pues porque son prácticamente los únicos que se aplican a personas sanas, y además no solo a personas sanas, sino a personitas, ¿no? O sea, si es que se aplicaban
claro,
a los bebés.
Claro.
Entonces, desde el principio se dijo, esto hay que hacer un seguimiento. Bueno, pues haciendo ese seguimiento desde el ensayo clínico y después, se ha visto que los efectos adversos que se pueden relacionar con las vacunas, que pueden tener las vacunas, saltan en las primeras 6 semanas después de que cada persona ha recibido la última dosis. Bueno, pues a estas vacunas se les ha pedido que en lugar de 6 semanas se las vigile 2 meses en los ensayos clínicos, que es un poquito más, no es mucho más. Pero sobre todo es que antes se vacunaba muy despacio a los voluntarios, se tardaba tiempo y por eso había cosas que solo daban la alarma cuando ya se llevaba a lo mejor un año vacunando. Pero en cualquier caso eran en las 6 semanas después de que se había vacunado a cada persona con la última dosis.
Uh-huh.
Como ahora hemos ido muy rápido y ha habido muchos voluntarios muy mentalizados de que estamos en una emergencia, como estamos toda la población del mundo, ¿no? Y además ha habido mucho dinero público de los gobiernos que hacían precompras de dosis que han valido para poder financiar estos ensayos clínicos con un gran número de voluntarios. En la práctica lo que hemos tenido es que hemos tenido alrededor de 5 veces más voluntarios en los
claro,
ensayos clínicos que en cualquier otra vacuna en la historia y además mucho más rápida. Entonces, el haberlo tenido tan rápido y con más gente nos da más nivel de certeza de la seguridad que tienen. Si son inseguras, lo sabremos con certeza. Y son seguras y lo sabemos con certeza. Entonces, son muy buenas. De hecho, luego, otro de los puntos, se ha seguido haciendo la farmacovigilancia, llevamos ni un mes, ¿no?, de estas vacunas, un poco más en Estados Unidos. Se ha hecho la farmacovigilancia y ya a los 10 días ya se sabía que había un efecto que ocurría en una de cada 100.000 personas vacunadas, porque se está vacunando mucho más rápido. Entonces, incluso esos efectos que se veían a largo plazo en la fase de farmacovigilancia, fase 4, a los 3 años, es que ahora se van a ver en 3 semanas. O sea, ya saben que las alergias estas graves, que son las que hay que meter una epinefrina directamente, inyectar a la persona en el momento para que no tenga la crisis grave de alergia, ocurren una en 100.000. Esto no lo habían visto en el ensayo clínico, porque los ensayos clínicos más grandes han sido con 20.000, pero lo han visto en 10 días. O sea, esto ya lo han visto porque se está siguiendo a cada caso. Entonces, por eso son las más seguras que ha habido nunca. Y además las que están más escrutadas por más gente y por más agencias y por todos. Entonces, esto realmente nos tiene que dar seguridad. Es en lo que no se ha acelerado en absoluto y al contrario, se ha ganado.
Pues
hay cosas que no sabemos todavía. A lo mejor uno no se quiere vacunar no sabiendo cuánto dura. Hombre, pero si te vacunas ahora, eso que tienes ganado.
Claro.
Es decir, que ahora es una fase más dura que muchas de las que están por venir. Vamos a ir cada vez poquito a poquito a mejor. Estos primeros 3 o 4 meses van a ser muy duros porque todavía tenemos frío, habrá más contagios. Luego tendremos menos frío, avanzará la campaña de vacunación. Tenemos información sobre si las vacunas protegen también a las otras personas. Será cada vez mejor Si te vas a vacunar, vacúnate ahora y no dentro de 3 meses, si tienes la opción.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Yo la explicación la he entendido perfectamente, imagínese lo bien que lo ha contado. Doctora Margarita del Val, investigadora del CSIC, como siempre, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Adiós, Margarita, buenas noches.
Adiós.
Hasta aquí nuestro tema del día. Hemos querido hablar sobre esa tercera ola del coronavirus. Esperamos haber resuelto dudas. Ojalá, por supuesto, esto acabe cuanto antes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Belén Montes nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que un pequeño cambio te puede hacer más feliz y que luzcas una enorme sonrisa? Ah, y también que ahorres mucho dinero. Pues para eso solo tienes que hacer una cosa, cambiarte a Línea Directa, porque tendrás un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que pagarás menos. Sí, pagarás muchísimo menos. Estupendo, ¿verdad? Cámbiate ya a Línea Directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil. Con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en verti.es y empieza el año ahorrando.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía, como cada viernes, haremos repaso a la semana. A pesar de que en diciembre subieron 2 décimas, la inflación cerró en el menos 0,5. La primera vez desde 2014 que el IPC acaba en negativo. Bajaron los combustibles. Entre las subidas destacan los alimentos frescos. Los agricultores siguen denunciando que lo que cobran no cubre los costes. Lo dice Alberto, productor de patata en Valladolid.
En estos momentos hay patatas que se venden a 0,6 y en el supermercado está a 1,20 y en otros momentos esa patata también la estamos vendiendo en torno a 20 céntimos y lo estamos comprando el consumidor en torno a 1,20, 1,30.
Hablando de precios, la electricidad acumula un encarecimiento del 75% en 15 días, ¿eh? Este mes la factura media será de 90 euros, 20 más que hace un año. El gobierno sigue empeñado en no bajar el IVA. Escucha a Daniel Lacalle aquí con Herrera en COPE.
Bajar el IVA del 21 al 10% tendría un impacto recaudatorio de menos de 120 millones de euros. Se genera mayor beneficio a los consumidores con la bajada del IVA que lo que se recauda por impuestos.
Nadia Calviño, vicepresidenta, se ha reunido con sindicatos y empresarios para el plan de reformas que hay que enviar a Bruselas. Calviño dice que la comisión tiene los borradores de todo, excepto pensiones y mercado laboral. No está mal, dice que hay que buscar consensos.
Nuestro gobierno está determinado a poner en valor el diálogo social y tratar de lograr el máximo consenso político y social para las reformas de gran calado que tenemos que abordar en nuestro país.
Comisiones y UGT van a convocar movilizaciones en febrero. Poco margen para el consenso por ahora. Enseguida repasamos la semana. Antes, titulares del día. Hola, Belén Miguel.
Hola Ángel, ¿qué tal? Comenzamos por los efectos de la pandemia en los hogares. En el tercer trimestre de 2020 la riqueza de los españoles cayó un 2%, hasta los 1,5 billones.
Mientras, la deuda conjunta de empresas y familias superó el 143% del PIB, casi 12 puntos más que hace un año. El incremento se debe en su totalidad al endeudamiento de las compañías, porque lo que deben los hogares bajó un 1%.
Primera sentencia que avala el despido por los efectos del coronavirus en una empresa en ERTE.
A pesar de que el despido está prohibido a día de hoy, un juzgado de Barcelona ha fallado a favor de una empresa que prescindió de una empleada. El juez considera que la caída de la facturación y la pérdida de clientes justifican ese despido.
Los transportistas y los gasolineros reclaman a la Administración que cree una red de estaciones de servicio estratégicas.
Gasolineras que pasarían a formar parte de los planes de mantenimiento de carreteras. De esta forma se evitaría el caos y los problemas de abastecimiento de combustible para el transporte de mercancías, que claro, es una actividad esencial.
Cataluña pedirá al Estado 13.072 millones de euros para hacer frente a sus necesidades de financiación.
El grueso de ese dinero, más de 10.000 millones, serán para amortizaciones de deuda. El endeudamiento de la Generalitat supera los 78.000 millones y el Estado es su mayor acreedor, el 80% de la deuda.
Y el último, el IBEX pierde un 2% esta semana y cae hasta los 8.200 puntos.
Todas las bolsas europeas cierran en números rojos. El aumento de las restricciones en toda Europa y los nuevos confinamientos en China han lastrado los efectos del plan multimillonario anunciado por Joe Biden. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Repaso a la semana económica con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Hola, Yolanda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo del frío y la nieve, quiero pensar que es temporal, pero es la gota que colma el vaso en una economía ya muy tocada, ¿no?
La verdad es que sí, hemos empezado el año de manera fatal, ¿no? Tú imagínate las rebajas que, bueno, los comerciantes con el mal año que han tenido, pues tenían puestas muchas esperanzas en ellas, y la verdad es que ni físicas ni online, porque en online, por ejemplo, en Madrid, pues no te llegaba. Entonces, ¿para qué vas a pedir cosas, claro, por internet si no te llegan a casa, ¿no? Yo creo que ha sido el palo que nos faltaba. Y bueno, los que podemos trabajar online, pues hemos teletrabajado, pero hay muchas cosas que hay que hacerlas físicamente, muchas empresas que no han podido abrir, o sea que la verdad es que ha sido una puntilla para este comienzo del año.
Datos, temas de la semana. El IPC cierra en negativo el 2020. ¿Cuáles son los efectos negativos de este dato?
Pues mira, es negativo sobre todo para la gente endeudada, ¿no? Porque si tú tienes un poco de inflación, pues al final lo que se hace es se diluye el peso de la deuda. Y bueno, vosotros ahora estabais poniendo ejemplos de agricultores, ¿no? Que bueno, a todos nos encanta comprar barato, pero lógicamente el que produce, pues para ellos no es bueno, ¿no? Pero bueno, es cierto que en un momento como el actual, pues al menos pensionistas, funcionarios y los trabajadores en general que estamos viendo, pues reducidas nuestras rentas, por lo menos pues no pierdes poder adquisitivo.
¿Se puede hacer algo para bajar el precio de la electricidad?
Bueno, para bajarlo, por supuesto, si tocas los impuestos o si quitas del recibo de la luz, que al final, bueno, el coste de producción, que es lo que está subiendo ahora, al final no supone tanto del recibo completo, ¿no? En el recibo estamos pagando renovables, estamos pagando, desde luego, muchos impuestos, tanto el IVA como un impuesto específico de la electricidad. Entonces, bueno, pues depende de lo que queramos hacer. O sea, si queremos evitar los vaivenes, nos podemos cambiar de tarifa. Esto como con las hipotecas, te vas a un tipo fijo, pues aquí te cambias al mercado libre y entonces pagarás más o menos siempre lo mismo. Otra cosa es que tampoco te beneficias de las bajadas. Y si quieres reducir, pues tienes que pagar las cosas que pagas ahí. Al final el coste de la producción lo tendrás que pagar.
¿Se prolongarán los ERTEs?
Pues hombre, yo creo que sí. La verdad es que esto nos aburre un poquito a todos porque llevamos, creo que es la tercera negociación, la tercera vez que se amplían los ERTEs, porque son necesarios, porque las empresas no pueden subsistir sin ellos y es la mejor manera al final de garantizar los puestos de trabajo también para los trabajadores, pero lógicamente las circunstancias van cambiando y cada uno pues tira para lo suyo. Y decía la señora Calviño, y en eso lleva razón, oye, no se pueden aprovechar las ayudas para pagar despidos. Hombre, lo que no se puede hacer es abusar, ¿no?, de esas ayudas, pero también es verdad que habrá empresas que o despiden o al final tienen que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que buscar un término medio y yo confío en que se logrará como se ha logrado en las dos veces anteriores que se ha negociado.
Nos vamos al dato. Terminamos, como cada día, el repaso de información económica con un dato: 1,9 billones de dólares, o lo que es lo mismo, 1,5 billones de euros. ¿Esto qué es?
Pues es el valor del nuevo paquete de ayudas económicas que anunció, bueno, anoche, en la madrugada de ayer, ¿no?, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para hacer frente a la crisis económica. Pero eso, tú hablabas de cifras tan enormes, pues si quieres, para que comparemos, es más de lo que produce España en todo el año, más del PIB español, que cerrará este año en 1,2 billones, más o menos.
¿En qué consiste el plan? ¿Cómo se traduce?
Bueno, pues no sabemos con muchísimo detalle, pero algunas pinceladas nos dio ayer el señor Biden. Pues, por ejemplo, ha anunciado 400.000 millones de dólares para crear un programa nacional de vacunación y también para reabrir colegios y centros educativos. Se van a destinar 350.000 millones de dólares para gobiernos locales y estatales y también se van a dar una especie de cheques de 1.400 dólares pues a cada ciudadano y se incluye una subida del salario mínimo a 15 dólares por hora también.
¿Tendrán votos para aprobarlo en las cámaras, Yolanda?
Pues la verdad es que a estos estadounidenses les pasa como a nosotros con los ERTEs, ¿no?, con las negociaciones. Si recuerdas, no hace tanto que les costó muchísimo llegar a un acuerdo para aprobar un plan de 900.000 millones de euros que estuvo paralizado en las cámaras. Bueno, el problema que tienen ahora, bueno, es que están muy justitos. En el Senado están mitad-mitad y puede haber también senadores demócratas, pero conservadores, que claro, al final no es oro todo lo que reluce. Es muchísimo dinero, pero es un dinero que, como todos sabemos muy bien, en España los sabemos muy bien, tú te lo gastas en un momento determinado, pero luego eso es deuda que hay que pagar. Entonces, bueno, hay dudas, así que veremos a ver.
Oye, Yolanda, aparte del dato, se me olvidó antes preguntarte una cosa, me queda un minuto, a ver si me da tiempo.
Dime.
Tercera ola de la pandemia, un montón de organismos, ayer mismo el BBVA Research rebajaban las previsiones económicas para este año. ¿Es otro para palomas a unos presupuestos imposibles?
Pues la verdad es que sí. Fíjate que los presupuestos están hechos con un crecimiento de casi el 10%. Ayer BBVA hablaba de, bueno, en torno al 6%. Están yendo la mayoría de las previsiones. Al final, si tú creces menos, eso se traduce en que vas a tener menos ingresos para financiar los gastos. Y los gastos, si encima hay pandemia, hay menos crecimiento, hay más paro, pues los gastos crecen más. Con lo cual, el déficit se te puede ir todavía más y la deuda también. Así que, en fin, confiemos en que las vacunas empiecen a hacer efecto cuanto antes y que estos contagios y estas cifras récords que estamos viendo día tras día sean las consecuencias pues de al final de unas navidades en las que probablemente todos nos habremos pasado un poquito en las relaciones familiares y que en poco tiempo se pueda controlar sin llegar a confinamientos totales que pueden ser ya la puntilla para la economía, la verdad.
Pues ojalá. Yolanda
ojalá,
Gómez,
ojalá.
Subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Buenas noches y feliz fin de semana.
Igualmente, chao.
Adiós.
Nos vamos al cine. Es viernes y eso significa que llega el momento de hacernos unas palomitas, sentarnos en la butaca o en el sofá y echar un vistazo a los estrenos y recomendaciones que nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, vamos con la primera propuesta. Hoy se estrena en cines Fritzi, un cuento revolucionario.
Todo comenzó en verano de 1989. Mi mejor amiga, Sophie, se fue de vacaciones a Hungría.
Los hippies han huido del país a Occidente.
La gente se manifestaba pidiendo libertad. Y allí estaba yo.
Una película de animación sobre un tema poco habitual para los más pequeños, la caída del comunismo en la República Democrática Alemana. Jero.
Sí, una especie de versión en tono infantil y juvenil de la vida de los otros. ¿Te acuerdas aquella sobre la gente de la Stasi? Que lo que ha hecho de un modo muy inteligente los dos directores, Ralf Kukula y Matías Brun, es pillarse el tono que tiene el anime japonés cuando se pone serio. En concreto hay una película que es La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata, que intenta acercar a los niños lo que fue la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial entera allí. Y claro, cuando se ponen en serio son muy buenos, aunque mantengan un lenguaje infantil, con lecturas también para ellos, cosas divertidas. Les ha quedado fenomenal. Es la adaptación de un libro de Hannah Schott. Y claro, no solo es la caída del comunismo, sino también la visión que da muy dura de esa educación socialista adoctrinadora y mentirosa que algunos también quieren imponer aquí en España. Es una apología a la libertad, de esos movimientos que surgieron populares en los países comunistas, muchas veces con una posición bastante importante de las iglesias cristianas, sobre todo en este caso luterana y cristiana, muy bien llevada, muy bien escrita, y yo creo que es un modelo a seguir, porque sin adecuarse del todo al estilo del anime japonés, lo ha hecho propio, pues se convierte, como ha dicho un crítico, ha tenido muy buenas críticas, en una película entretenida, educativa e informativa, que es muy difícil de ver en estas latitudes. Seguro, y sobre todo con este modo de narrar, que es los dibujos animados.
Hablando de la caída del muro, es curioso cómo todos saltaron para este lado. De este lado para allá no saltó nadie. Bueno, es curioso, ¿eh?
De hecho, no desvelo nada, pero vamos, o sea, en la peli se ve muy claramente todo eso, y esa tristeza del mundo comunista que veías en la vida de los otros está reflejada, toda esa sospecha, los tipos informadores y
Pues aquí los tenemos sentados en el Consejo de Ministros, esa es la diferencia. Claro,
efectivamente, ahí lo tenemos. Pues mira, es interesante que a los niños les puedan dar esta, digamos, contraprogramación de Fritz, está muy bien.
Vamos con otra de animación, un cuento de hadas actualizado, los Elfkins.
Nunca serás una Elfkin de verdad. Buscaré a un humano que me enseñe un oficio y entonces dejaré de ser una fracasada.
¿Tú no sabes cocinar?
No, pero no creo que sea tan complicado.
Una historia de la que cada miembro de la familia puede sacar una moraleja, es muy divertida, ¿qué tiene de diferente a todos los cuentos de hadas anteriores, Jero?
Pues mira, que se ambienta en la actualidad, o sea que es un cuento de hadas actualizado, posmoderno, porque los Elfkins no tienen nada que ver con los elfos. Los elfos no existen, los Elfkins sí, parece ser que esa es la tradición popular que hay en Colonia. La visión que da esta animación 3D de la ciudad de Colonia es esplendorosa, con la catedral, y son dos hermanos que están enfrentados y que de pronto estos pequeños duendes y tal que están ocultos y que siempre han ayudado a los humanos salen a la luz y claro, se meten a pasteleros. Es una película que no es apta para golosos porque salen una cantidad de bollos y de cosas riquísimas, ágil, divertida, profunda también, con buena música y canciones. Alegre, optimista, con lo cual dos de dos alemanas que no son muy habituales en este tipo de producciones y que la verdad es que es otro ejemplo a seguir, porque ellos tuvieron en su día los hermanos Grimm, Wilhelm y Jacob, ¿verdad? Y que nos han dado tantas alegrías con sus cuentos de hadas, pues este es un cuento de hadas actualizado y muy bien realizado.
Cambiamos totalmente de registro, Jero, la siguiente propuesta es Camille. Bien. Trata un drama que narra las aventuras de la fotorreportera, esto es historia del periodismo, Camille Lepage en África. Sí. ¿Merece la pena?
Efectivamente, en Centro Africana, en la República Centroafricana, sí que bueno, merece la pena.
Allí murió.
Pues claro.
Recorrió todo África antes.
Recorrió toda África, pero se enamoró especialmente de la República Centroafricana. Era muy joven, además, un poco temeraria. Eso la película lo dice muy bien, pero es una película de un realismo atroz. O sea, te mete, vas con ella, con cámara en mano, muy bien rodada, con pocos medios, pero muy bien hecho por el tal Boris Loskain, que yo no le conocía de ninguna cosa, con muy buen ritmo, tono angustioso, no es para alegrarte el fin de semana, desde luego. Pero es muy interesante cómo, digamos, autoafirmación de un periodismo serio que va buscando la verdad, que quiere transmitir a un mundo indolente lo que está pasando, el esquilmamiento de África por las potencias occidentales, las luchas entre tribus y también entre cristianos y musulmanes. Nadie se salva de la crítica, no es una geografía. Es dura, pero a la vez no se regodea en la violencia. Y luego Nina Murise está sensacional, fue nominada al César a la mejor actriz revelación, y es sintomático que una película así tan dura gane el premio del público en el Festival de Locarno. Es bastante buena, al que le guste el cine serio, está muy bien.
Es curioso, porque en África, y tú lo has dejado entrever, ves lo más duro de la humanidad y lo mejor.
Sí, efectivamente, por eso ella se enamora. Claro, o sea, contestar claro. Tanta gente que se enamora de África,
sí,
con tanta pobreza a veces, con tanta crueldad, dices, ¿qué pasa ahí?
Vamos con una serie. Este viernes nos recomiendas una francesa que está dando mucho que hablar. Lupin, en francés era Lupin.
Durante 25 años he pensado que era un ladrón. Crecí con eso.
Hace 25 años engañó a mi padre.
Esto es un juego. Un juego con reglas. Y las dicto yo.
Es exactamente lo que va a pasar.
Yo soy Lupin.
Un thriller que homenajea... ¿no? Sí, je suis Lupin. Un thriller que homenajea al escritor Maurice Leblanc. ¿Quién es Lupin y por qué arrasan las plataformas, Jero?
Pues mira, Lupin era un ladrón de guante blanco creado por Maurice Leblanc en 1905 hasta 1950. Estuvieron saliendo novelas folletinescas sobre él en paralelo a Sherlock Holmes en Gran Bretaña. O sea, es como su antagonista. Es un ladrón de estos exquisito, elegantísimo, caballeroso. Un poco en el estilo de películas sofisticadas como Cómo robar un millón y Ocean's Eleven, que en el fondo están actualizando ese modelo de ladrón, ¿no? Pues esto lo han hecho en Francia, con Omar Sy robando el Louvre, y con un follón de cosas alrededor en el que se va viendo también que detrás hay un drama muy grande de él con su padre, no desvelo más. Omar Sy es el africano de Intocable, que todos hemos disfrutado con él. Y aquí han tenido el acierto de poner a dos directores, uno más para el tema de acción, Luis Leterrier, y otra que es chilena, Mercedes Seid, para el tema dramático, y les ha quedado fenomenal. La estructura en flashback, que te va desvelando cosas, es un poquito confusa, pero propicia la intriga. Esta es la primera parte. En abril y en mayo nos llegan otros 5 episodios. Pues estas son de 5. Está muy bien, muy entretenida y estupenda.
Vale. Volvemos a la gran pantalla. 23 paseos.
Conocí a alguien con quien podría haber tenido algo, pero metió la pata.
No puedo perdonarme.
No sé si estoy lista. Demos un paseo.
¿Cuál es tu lugar favorito?
Aún no lo he encontrado.
Una peli ambientada en el norte de Londres, con bastantes clichés, pero que sus actores hacen que merezca la pena.
Bueno, esta es la idea, porque es tan sensacional. Allison Steadman y Dave Jones, que ya le disfrutamos en Yo, Daniel Blake, de Ken Loach. Y sus perros, por cierto, ella tiene un perro macho y ella una perra. Y entonces se juntan en un parque, en varios parques. Y entonces salta la chispa entre ellos y se van desvelando sus vidas. Debería haber sido una película sensacional, pero claro, el guión es muy importante, que junto a esas interpretaciones y esa ambientación que siempre tiene el cine británico, pues haya un tratamiento serio de las cosas, ¿no? A veces lo consigue, esa soledad, esa necesidad de amor de todo el mundo, pero claro, a veces se pasa un poco de curso, otro de políticamente correcto, con el sexo, la ideología de género, el sacerdocio femenino, es un poco totum revolutum, que la verdad es que no es muy impositiva, o sea, es una película grata de ver al que le guste el melodrama clásico, pero a la vez conviene que no te metan goles por la escuadra, ¿no? Porque, en fin, y tiene momentos brillantes, ¿eh? Porque ellos dos son muy buenos, y sus perros son unos artistas sensacionales. Hay muy buena química, no solo entre los actores, sino también entre los perros y con los actores.
Y como cada semana en 13 también podremos disfrutar del mejor cine en fin de el sábado, no nos podemos perder El Almirante.
Aquí está el vals final de esta película, que es de Andrei Kravchuk, que es uno de los nuevos representantes del cine ruso. Ya sabes que Putin ha alentado mucho el tema nacionalista, incluso la vuelta al ejército blanco y este es el último zar, realmente, el almirante Alexander Kochap, que fue el que siguió luchando incluso después de la muerte de la familia zarista contra los bolcheviques. Está muy bien llevada, quiere imitar a David Lean en Doctor Zhivago, no llega a su nivel, pero está muy bien, muy bien. Y se completa mañana sábado también con Mensajero del Futuro y La Leyenda del Dinero Solitario, dos buenas aventuras, y luego, al que le guste Schwarzenegger, tres seguidas. Ejecutor, Depredador, que son palabras mayores porque es John McTiernan el director, y luego Depredador 2. El domingo, Mariano Zores en dos películas, en Viva el Cine Español. Manolo Lanuit y Una Monja y un Don Juan. O sea, Alfredo Landa, Lina Morgan, María José Alfonso Saza... magnífico. Y luego, un western muy potente, un poquito violento, un mucho violento, que es el Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, y tres de Chuck Norris, que a mí me cae muy bien, Golpe por Golpe, Hitman y Duelo Final. O sea, estupendo, para elegir donde queramos.
Pues sí, lo de un grupo un poquito violenta no está mal, lo de Grupo Salvaje.
No está mal,
sí.
Un poquito, se ha entendido, ¿no? O sea, poquito, que es bastante sangrienta. No es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos, ¿eh?
El,
o sea,
cine, ¿qué ha dicho? La butaca o en el sofá con Jerónimo José Martín, como todos los viernes. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo.
Adiós, amigo, chao. Julio César Herrero, los viernes, nos suele traer un sonido. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Pues sí, es este. Acabamos una semana en la que los contagios por COVID alcanzan el récord y ponen en tensión los servicios médicos. En la que algunas comunidades quieren el encierro para que todo se acabe. En la que un país ha quedado sumergido en una nevada de apenas 2 días y 8 por volver a la normalidad, con temperaturas de hasta menos 25 grados. Lo único que nos queda es que nos caiga un meteorito, que vuelvan los dinosaurios o que empiece a arreciar la lluvia y nos toque guardar en casa un animal de cada especie. ¡Dios, qué semana!
Adiós, Julius, y lo sé, no te llamo, tío.
Ya, qué buen rollo. ¡Hala!
Adiós.
Buen fin de...
Miedo das. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.